Reload. DonaReload.com.
Bien, pues ya estamos aquí otra vez en el capítulo número 12 de la segunda temporada de Reload, y en este caso pues el tercer episodio que grabamos desde la oficina de A Night Games, de Eurogamer, y bien, desde hace unos pocos días también la oficina oficial de Reload, del podcast que estáis escuchando ahora mismo. Hoy tenemos aquí en el estudio pues a más personas de lo que hemos visto últimamente. Tenemos a tres de nuestros compañeros. Xavi, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pep.
Hola.
Y Víctor.
Hola, ¿qué tal?
Bienvenido de nuevo, Víctor.
Bienvenido es poco.
Y bien hallado. Bueno, esta semana hablaremos un poco del tema de la PlayStation Experience, que Xavi, pues como os comentamos la semana pasada, pudo visitar en Londres, probar muchos juegos, verlos para PlayStation 3, de los que saldrán este 2011. También hablaremos del Killzone 3, haremos en concreto la review del juego. Tendremos actualidad y rumores, y esto sí, esto no. O sea que yo de vosotros no me lo perdería. Así que si queréis, empezamos ya con la actualidad.
Actualidad.
Esta semana de noticias, ¿cómo lo habéis visto? Ha sido una semana con bastantes anuncios, más calmada que las anteriores. ¿Cómo lo hemos tenido esto?
Pues normal, ¿no? Yo creo que estamos un poco en la calma después de las fechas navideñas y todos los grandes lanzamientos. Y vamos viendo cosas, pero tampoco es de volverse locos.
Bueno, pues Pep, venga, como has empezado tú, al menos dinos alguna noticia, aunque sea una semana calmada, alguna noticia habrás sacado para comentarnos.
Sí, de lo que se ha hablado o visto en los últimos 7 días, yo me quedo con Battlefield 3, que ha sido confirmado oficialmente, aunque ya sabíamos que existía, porque entre otras cosas podías conseguir un acceso a la beta con la edición especial de Medal of Honor. Pero ahora sabemos más cosas del nuevo juego de DICE, sabemos que saldrá este mismo año, en otoño. Sabemos que utiliza un nuevo motor gráfico, la segunda versión de su exitoso Frostbite, y por lo que hemos podido leer, es una virguería técnica absoluta el juego. A nivel de iluminación se ha mejorado muchísimo, la destructibilidad se lleva también a un nuevo nivel, y las animaciones se ve que se han trabajado mucho con una tecnología de EA Sports, así que esto de ser muchos en la familia y poder compartir parece que sí tiene sus ventajas. Y el juego, pues, a diferencia de los últimos Bad Company, retoma ese tono más serio, un first person shooter bélico, pues con un tono un poco más crudo, más para competir tal vez con Call of Duty, como decían los propios desarrolladores. Y de momento pinta todo muy bien. El multijugador es en plan bestia, con 64 jugadores en PC, la cosa baja a 24 en consolas, pero yo creo que va a ser uno de los grandes del año, sin duda.
A nivel de ventas, ¿sabéis más o menos cómo está comparado con Call of Duty este juego? Más o menos.
He leído en la revista Game Informer, que es la que tiene la exclusiva, dicen que Bad Company 2 vendió 6 millones de unidades, que es la mitad de lo que vende un Call of Duty, pero son muchísimas igualmente.
Tiene muchos defensores, hay gente que es pro
totalmente.
Battlefield, Bad Company.
Y sobre todo se ha visto muy clara la apuesta de Electronic Arts por esta franquicia, que empezó apuntando maneras con Bad Company, pero se consolidó con el 2 ya. O sea, creo que va a ser una apuesta, seguirá siendo una de las importantes.
¿Vale? ¿Y tú crees que este año por fin Bad Company va a hacerle un poco de sombra a nivel de ventas al futuro y que seguro que saldrá Call of Duty?
Yo creo que la cosa depende más de Call of Duty que de Battlefield, fíjate. Porque no sé quién lo va a hacer, entre otras cosas. Así que tienen la pelota en su tejado.
Bueno, pues tenemos Battlefield 3 como uno de los anuncios más potentes de la semana. Y Víctor, a ver qué me sacas tú ahora de noticia. Ha de estar a la altura, más o menos. Triple A seguro, ¿no?
Este es el que voy a anunciar yo. Es un triple A, pero vaya, atemporal. Es Baby Maker Extreme 2.
¿Cómo?
Que Baby Maker Extreme 2. El juego de la maternidad extrema.
¿Me estás hablando de un juego...?
Te estoy hablando de un juego independiente de... están los indie games de Xbox Live y bueno, es la segunda parte del también llamado Baby Maker Extreme, que es quizá mi segundo juego favorito del año pasado. Y
¿El primero
es Red Dead Redemption. Se parece... Bueno, Bayonetta es que ya no lo cuento como de ningún año. Lo cuento como...
Atemporal.
Sí, ese no tiene año. Es como Jesucristo.
Pero el Devil May Cry Extreme es un juego... Lo recuerdo que salió la demo en Xbox Live. Y la demo casi era prácticamente el juego. Yo me bajé la demo y dije, vaya, tengo el juego.
Sí, pero el juego entero incluye más cosas. La demo estaba muy capada. Y este Devil May Cry Extreme 2, pues básicamente es lo mismo. Pero bueno, incluye muchísimas cosas como bebés turbopotenciados, bebés con jetpacks... En fin, no sé, como creo...
Bombines también se lo pueden poner.
Sí, sí, puedes vestir al bebé de mil formas, no sé, es todo lo que hace falta en un juego, está...
Aquí. ¿Sabes cuándo saldrá este Baby Banker Extreme?
Ya está en la calle, ya podéis ir a por él.
O sea, es la noticia de la semana, es lanzamiento de este juego.
Así es, quizá la mejor noticia de lo que llevamos de año.
¿Cuándo tendremos la review en Arite de este juego, por favor? Hemos de saberlo.
Espero que muy pronto.
Venga.
Es que requiere muchísimas horas, son como 200 horas de juego, es un juego titánico, ¿no?
Tienes bueno, que mirar pues, unas cuantas pelis antes, además.
Es difícil, ya, hay que documentarse de dónde viene. ¿Por qué? ¿Por qué este juego es así? No sé. Y cuesta 80 puntos, así que no...
80 Microsoft Points, baratito. Uh-huh. Bueno, pues habrá que ver este análisis que vas a hacernos en breve. Yo os traigo otra noticia. En este caso no es de juegos independientes, es de los 10 juegos más vendidos en España en el mes de enero. Es una lista que ha sacado pues la cadena de tiendas Game. Y que bueno, que hace referencia pues los juegos vendidos en España del 1 al 31 de enero. ¿Y cuál es la lista? Pues os la voy a relatar un poco y si queréis luego pues podemos comentarlo por encima. En primer lugar está Call of Duty Black Ops en su versión para Play 3. El número 2 es Gran Turismo 5, también para Play 3. El número 3 es el FIFA 11 para Play 3. El cuarto es el Assassin's Creed, la Hermandad, para PlayStation 3. En el quinto ya entra otro juego de otra consola, que sería en este caso pues el New Super Mario Bros. Para Wii. El sexto es el Just Dance 2 de Wii. Atención, ahí estamos. El séptimo, el Donkey Kong Country Returns para Wii. El octavo, el Profesor Layton y el Futuro Perdido para Nintendo DS. El noveno, sorprendentemente, es el Art Academy, aquel juego de dibujar para Nintendo DS también. Y en décima posición está el Super Mario Galaxy de Wii. De estos 10 juegos, pues como habéis podido escuchar, pues los 4 primeros son de PlayStation 3. Wii pues domina... el centro de los 10 primeros, el 5, 6 y el 7, y luego ya son juegos de DS y otro finalmente de Wii. Ninguno de Xbox, ninguno de Kinect, a pesar de los 8 millones de unidades vendidas en todo el mundo. A ver, primeras valoraciones de estos datos de ventas.
Bueno, era de esperar, porque la época navideña y de Reyes, Call of Duty y Gran Turismo, pues ya estaban en las quinielas, ¿no? Y sabemos que España es un país donde Xbox no tiene una base de usuarios grande. No sé cuántas veces menor a la PlayStation 3 es, pero es infinitamente menor. Y bueno, no es natural. En todo caso, dentro de la lista de Xbox, sí que el más vendido es un juego de Kinect. Y que es Kinect Sports, creo. Con lo cual, bueno, dentro de España el dispositivo no ha funcionado del todo mal, pero en el ámbito general, pues... Bueno, era de esperar que eso. Lo que yo pensaba también es que a lo mejor algún juego de PC entraría en la lista, como World of Warcraft Cataclysm, que causó mucho furor y veíamos colas en los supermercados y tal, y bueno, se ha quedado fuera.
Bueno, pues lo que la lista refleja es un claro dominio de títulos de PlayStation 3, también de Wii y de Nintendo DS.
Pues para esta base de fans tan grande que hay en España, estarán contentos de... para el primer round, porque acabo de volver de Londres con un montón de noticias sobre los próximos juegos exclusivos de PlayStation 3, y además hemos podido probar más de los que pensábamos. Hemos jugado a Infamous, a Resistance, y ahora haremos un pequeño avance de todos para que sepáis qué se avecina.
¿Este avance incluye Uncharted 3?
Lo incluye, aunque no lo jugamos, pero lo vimos un buen rato y hablamos con los desarrolladores, o sea que sí.
Pues venga, vamos.
Round 1.
Y como hemos comentado, el primer round de hoy en el Reload es el viaje que hizo Xavi a Londres a la PlayStation Experience 2011. ¿Qué es la PlayStation Experience, Xavi?
Pues era un evento que duraba 2 días, organizado por Sony, y que era para presentar todos los juegos exclusivos a la prensa europea. Éramos no sé cuántos, pero unos 50 periodistas de la mayoría de países europeos. Incluso nos encontramos con Eurogamers de otros países, como los de Portugal, los suecos, los alemanes, los ingleses, evidentemente. Y nada, la estructura era bastante curiosa y además un poco cansada para los periodistas que fuimos ahí, porque no tuvimos ni un segundo para ver la ciudad. Pero ni un segundo es literalmente ni un segundo.
Es dura la vida del periodista de videojuegos, ¿eh?
Sí, de hecho el primer día llegamos ahí, o sea, cogimos el avión a las 7 aquí, desde Barcelona hacia Londres, y hasta las 2 de la mañana no nos pusimos a dormir, o sea que los de Sony dijeron, ya que los llevamos a Londres, que trabajen como locos. Y así fue. De hecho, el primer día fue nada más llegar a una especie de salón preparado para eso, con un par de pisos, 3 pisos tenían. Y era probar las novedades directamente hands-on de la mayoría, excepto de unos cuantos, que Journey y Uncharted 3 no se podían jugar. Todos los demás sí.
Precisamente los dos juegos que más te gustan de la historia.
Sí, más me gustan del mundo. Y luego, por la tarde, nos fuimos a un evento de MotorStorm, que ahí nos presentaron el juego y además nos dejaron jugar en 3D, en multijugador ahí mismo, y nos dieron unos fabulosos hot dogs y hamburguesas y la posibilidad de ganar una tele 3D, que ganó una periodista española, curiosamente también, que envidiamos. Y
la ganó por sus habilidades a...
No, porque era un sorteo, digamos. Así ponías una tarjetita y si habías jugado a todas las cositas de ahí, pues entrabas en el sorteo, ¿no?
Fue afortunada.
Exacto. Luego, al día siguiente, teníamos un evento para probar el multijugador de Killzone 3, que como no está a la venta, para poder hacer los análisis, nos dieron varias horas para jugarlo. No solo el multijugador, sino también el cooperativo y en Move, en su versión de Move, y además también en teles 3D. Hay que decir de Killzone 3, bueno, ya hablaremos luego, pero en 3D se ve fabulosamente bien. No entraremos otra vez en la polémica 3D, que hemos entrado mil veces, pero aunque los colores son bastante lamentables y tal, hay efectos que son muy chulos. Pero bueno, si os parece, entramos en lo que viene a ser los hands-ons de los distintos títulos.
Uh-huh. ¿Y por cuáles empezamos?
Vamos a empezar quizás por los que despierten menos interés, para quitándolos así un poquito de encima, aunque tienen su público. Por ejemplo, el PlayStation Move Heroes, anteriormente conocido Heroes on the Move, que tiene pues las mascotas más carismáticas de la historia. No, algunas sí.
¿Sale Sonic y Mario?
¿Eh?
No,
¿qué va a tener? Jack and Daxter, Ratchet and Clank y Sly Cooper, que son, bueno, pues digamos, como personajes que están ahí, que tienen su público, pero no son emblemas. Y
será,
el juego...
será el juego favorito de nuestro redactor, Jaime San Simón.
Correcto. Y básicamente es un juego de Move en el que cada personaje tiene unas pruebas propias que se controlan de forma distinta. Pues, por ejemplo... Hay uno que tiene que tirar unos discos metálicos y con el Move ir girando y destruir naves. Otros más hack and slash de ir abriéndote paso, pues haciendo movimientos con el Move. Gracioso, pero sin más. No es un título que debamos esperar como locos, pero a lo mejor para jugar en familia no está del todo mal. Después, otro que vimos que también este pintaba más o menos bien, es Ratchet and Clank All for One, que reúne 4 personajes porque el juego... se puede jugar en cooperativo hasta 4 personas. Y son Ratchet, Clank, Quark y el Dr. Nefarious. Quark es ese monstruo verde gigante y el Dr. Nefarious es el malo. Y básicamente es un juego de plataformas en el que tienes que ir ayudando al otro, ir salvándolo, atacando de forma combinada. Las plataformas, cuando saltas uno tras de otro, se lanzan unos hilillos, unos látigos para agarrarte a los demás y balancearte. Bueno, graciosete también, pero tampoco, digamos, es la joya de la corona, que estaban, digamos, detrás de estos. También probamos DC Universe Online, pero nos lo enseñaron 2 semanas después de que saliese a la venta, un poquito como aquí lo tenéis.
Que, por cierto, acabamos de publicar esta semana, bueno, la semana pasada, pero ya estaba en este podcast, en el tiempo del podcast, la review que ha hecho nuestro compañero Albert Ambrós, y lo puntuó con un 7 sobre 10.
En Eurogamer.es, sí. Exacto. Y bueno, ahora ya digamos en los juegos en que vosotros también tenéis más que decir, porque supongo que son también los que más esperáis. Si os parece, empezamos por Resistance 3, que es una saga que dentro de nuestra redacción nunca ha generado, digamos, unas expectativas por encima de lo que despiertan otras sagas como quizás Killzone o Medal of Honor o Call of Duty, pero que sorprendentemente triunfa de forma correcta, y esta tercera parte no pinta nada mal. De hecho, lo que pudimos jugar era un fragmento de unos 15 minutos en el que teníamos primero una batalla en una especie de recinto cerrado, ambiente postapocalíptico, todo muy amarillo, en el que venían quimeras, bajaban de las naves y se iban distribuyendo en distintos niveles. Por ejemplo, nos disparaban desde balcones, desde el suelo, nos hacían emboscadas y nosotros teníamos que ir moviéndonos, saliendo fuera de los edificios, subiendo, bajando, ir probando las distintas armas. Novedades principales que detectamos así en un primer momento. Vuelve una la rueda de armas, que es una forma de cambiar entre armas bastante efectiva. Y luego también vuelven los packs de vida. En la segunda parte la vida se regeneraba y ahora vuelve como en el primero, que tienes que ir cogiendo botiquines. A mí personalmente no me gusta tener que ir cogiendo botiquines, pero bueno, sí que es cierto que en lo poco que jugamos hubo concretamente al final de ese nivel una pelea con un bicho gigante en la que cuando nos daba una toña nos dejaba medio fritos y teníamos que realmente sufrir para buscar el pack este de medicinas y curarnos, y bueno, añadía cierta tensión. Lo que más destacaría del juego, primero, que es bastante gore, que tú podías dispararle a alguien en la cabeza y vamos, se reventaba, pero como si fuese una sandía, y además también podías hacer desmembramientos. Las armas eran muy muy contundentes. Y bueno, otro rasgo de identidad de la saga, los disparos secundarios. El típico disparo que le clavas a alguien un dardo y luego, aunque te escondas, van hacia allá. Un poco balas curvadas de estas.
Esto ha sido siempre muy típico de los juegos, sí, de Resistance. Armas así un poco...
Un poco raras. No sé, yo creo que en los anteriores Resistance a nosotros nos jodía un poco que las armas fueran un poquito demasiado...
Yo creo que tonterías, intentaban, ¿no?, ir de originales y acababan cayendo en unas armas que sí son originales, pero no van con un tono serio. Es decir, son armas para un Serious Sam, para un Duke Nukem, para un Bulletstorm, para reírte un rato, pero no para una Segunda Guerra Mundial alternativa.
Pues ahí, digamos, las que yo probé no eran de ese tipo. Evidentemente supongo que volverán, pero las que yo probé eran de hecho muy contundentes. Una de las cosas que más me gustó era la vibración del mando, que estaba perfectamente llevada y cada disparo se lo notabas y decías, ostras, esto afecta aquí a la...
Supongo que lo que probasteis, bueno, lo sé, es el fragmento correspondiente también al vídeo que se publicó correspondiente al evento este, vaya, y me quedé con que en el momento en que se desplegaba la rueda de armas, además de que el juego se pausaba, que es algo que a mí no me gusta, serían muchísimas armas. O sea, que entre esas habrá para todos los gustos, seguro.
Nosotros, ya te digo, en nuestra versión creo que nos podíamos probar tres solo. Uh-huh. Tres y no... Bien, era una más francotiradora. Además, la francotiradora tenía una peculiaridad que era que marcaba en rojo o en naranja las partes débiles de algunos enemigos y así era más fácil identificar sus puntos flacos, sobre todo ese monstruo gigante que he dicho al final, que primero tenías que reventarle unos brazaletes, disparamisiles... bastante chulos, y luego en las costillas y ya al final pues te lo cargabas y se acababa la demo.
Para acabar con el Resistance este, a nivel general de gráficos, ¿la cosa cómo está? ¿Está al nivel de Killzone, por debajo? ¿Están empatados?
En mi opinión está un poco por debajo de Killzone. Porque Killzone es como de otro mundo, ¿no? Porque yo es que me cuesta creer que se pueda hacer esto en PlayStation 3. Incluso creo que está por debajo de Killzone a nivel de dirección artística y en general de talento. Pero bueno, es un juego de estos shooters un poco más frenéticos, menos trascendentales, que tiene su público y creo que gustará y que, bueno, no tenemos que cerrarnos a él, sino que puede ir a más y tenemos que contemplarlo como una opción seria a uno de los shooters del año, quizás.
¿Qué más pudiste ver allí en Londres? ¿Probar, ver, jugar? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos en la lista?
Tenemos también un juego como Infamous 2, que pudimos probar durante largo rato, que se está como unchartificando, ¿no? Nos da esta sensación de que está pues Naughty Dog ahí metiendo las zarpas, como confirmaron de hecho ahí mismo. Aunque no se han metido a desarrollarlo, sino que han intercambiado información, consejos, pero como un consejo de Naughty Dog vendría a ser como, no sé... La mejor
dos
cosa.
Estudios de desarrollo juntos.
Juntos haciendo... Un consejo de que es como Sledgehammer. Bueno, pues... el juego pinta muy bien. De hecho, por ejemplo, ¿en qué lo vemos? En las animaciones de Cole McGrath, que es el protagonista.
Este chico, Cole McGrath este, ha pasado un poco por una clínica de cirugía estética, ¿no?
Pues sí, sí, sí. Bueno, ya supongo que conocéis la historia, ¿no? De que al principio presentaron para esta segunda entrega un diseño alternativo... Los fans se tiraron al cuello de Sucker Punch y al final han vuelto un poquito a los orígenes. Han medio cambiado, pero sigue siendo básicamente el mismo. Lo que, eso sí, digamos, el juego tiene muchas más secuencias de tipo Uncharted, tipo más cambia la cámara, la acción es más frenética, más espectacularidad, más cositas scriptadas, y eso le viene muy bien a un sandbox, porque no tienes la sensación de que estás haciendo todo el rato lo mismo. La gente ha criticado un poco el avance que hice, porque decía que el primer Infamous era repetitivo y monótono, y a mí me lo sigo pareciendo. No sé, ¿vosotros lo llegasteis a jugar?
Sí, sin duda. A mí me criticaron por lo mismo en el análisis que hice en su momento del primer juego en Night Games, pero lo tenía muy claro y lo sigo teniendo muy claro. Vaya, es un sandbox que desaprovecha totalmente las peculiaridades de su protagonista, porque entre otras cosas su evolución es lentísima y te lo empiezas a pasar bien cuando el juego ya termina.
Y que todo el rato era bajar las tuberías.
Sí, tenía una estructura mala. O sea, es eso. Se basaba demasiado en la evolución del personaje, en conseguir nuevas habilidades. Conseguirlas era pesado y luego utilizarlas tampoco era la hostia, que digamos.
No. En ese sentido, por ejemplo, hay una de las habilidades que hemos visto, que es una de las grandes novedades. Se llama, no me acuerdo ahora, pero un tornado iónico o algo así. Que es que yo deduje que lo conseguías dándole palos así cuerpo a cuerpo a los enemigos y haciendo combos, y entonces se te llenaba una barra y tal. Pero bueno, es posible que no sea así, pero yo creo que sí. Entonces lo que hacías era lanzar un tornado y todos los coches salían disparados, los postes de electricidad ahí se movían, los viandantes se aplastaban contra la pared. Era bastante chulo. Y digamos, eso introduce el juego con las físicas y con los escenarios, que yo les pregunté si tendría algún tipo de importancia o si podría ir un poco más allá. Y dijeron que, bueno, en los combates tendría importancia. La cosa se queda aquí y no sé qué más. ¿Qué más novedades me contaron? Me contaron que el sistema de moral será bastante importante y se verá modificado respecto a la primera entrega. Ahora, cada misión o ciertas misiones habrá como el angelito y el demonio, ¿no? Y te dirán, no, esto lo tienes que enfocar a muerte. Y la otra te dirá, no, tienes que ser bueno, cumplir con la ley. Concretamente, nosotros teníamos que ir a rescatar a una persona y podíamos seguir los consejos de una chica que nos ayuda, al que la milicia, que es uno de los enemigos de este juego, ha matado a sus padres, entonces pues quiere vengarse, o los consejos de nuestro compañero en el primer juego, que es, digamos, más bonachón, ¿no? Nuestro compañero, ¿qué decía? Que nos aliásemos con la policía, que la salvásemos y que luego vayamos con ellos a rescatar a esa persona. Y Nyx, la mujer, era todo lo contrario, ¿no? A saco, vamos a exterminarlos. Nosotros, pues como somos buenos, pues salvamos a la policía. Aunque luego por equivocación les lanzó un tornado y me los cargué a todos. Eso es verdad. Pero bueno, ¿qué pasa en el combate cuerpo a cuerpo? Por ejemplo, mucho más espectacular, cambios de cámara. La escalada tiene importancia, igual que en el primero, porque te puedes cubrir en los edificios. Las armas, que son básicamente disparar electricidad, siguen siendo muy similares. Pues puedes tirar granadas, puedes tirar como cohetes, disparos más flojitos. No sé, en general, digamos, yo lo que resumiría es más dinámico, mejor hecho, mejor animado, mejores gráficos y un poquito más de personalidad. Falta por ver si la progresión y la historia y la forma de contarlo sigue siendo tan aburrida o le han dado un giro. Yo apuesto por lo segundo, pero veremos. En todo caso, también, digamos, un muy buen título que tiene Sony ahí.
¿Y podemos hablar que esta exclusividad del Infamous es una gran exclusividad de PlayStation 3 de la que pueden sentirse orgullosos? ¿O es, bueno, es un título interesante, pero
pues
los Xboxers, la gente que posee un Xbox, pueden decir, nos gustaría tener el Infamous en nuestro catálogo?
Pues yo creo que el protagonista de Infamous ya está empezando a coger cierta entidad dentro del universo Sony y no sé si en esta segunda entrega ya será un icono, pero creo que quizás en la tercera parte o un poco más adelante sí que se considerará una pieza importante dentro del catálogo de Sony, sobre todo porque es como el único sandbox exclusivo que tiene la máquina y bueno, le pueden dar una importancia.
Sí, no, y yo creo que además seguro suma un punto para Sony en esta especie de carrera tecnológica, ¿no? Porque gráficamente, aunque yo sigo pensando que Infamous es un juego que no está bien enfocado a nivel artístico, porque por una parte busca una aproximación al cómic, pero solo se da en las cinemáticas, cuando un apartado visual más centrado en el aspecto cómic le daría más personalidad. Pero vaya, técnicamente es un juego muy muy bueno. El primero ya lo era, con sus fallitos, por ejemplo en la distancia de visionado, pero las imágenes y los vídeos que se han visto de este a mí me parece muy 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 chulo.
Tampoco nos emocionemos, ¿eh? Digamos, está mejor, pero lo que yo vi no era para volarte la cabeza, ¿eh?
Pero quiero decir que Xbox no tiene un juego así.
No.
Pues...
Crackdown 2, desde luego, que es lo más parecido, está como a una tercera parte, ¿no? Pero pintaba mucho mejor que el primero, pero de momento no creo que sea un juego excelente todavía.
Porque a mí me llama lo de...
Todo
lo
por...
de
las... ¿Lo qué?
Me llama, decía, perdón, lo de las decisiones, que creo que es una cosa muy desaprovechada en el primer juego y que aquí, con esto de los personajes, si lo llevan un poco bien...
Pero sí, parece que sea siempre con los mismos matices de siempre. O eres bueno o eres malo, pero no...
Han dicho que tendrá más... O sea, no será tan blanco-negro, vaya. Bueno, rojo y azul, en ese caso. Pero que podrás... Antes, en el primero, o eras bueno o eres malo, y según eras bueno o malo, tenías unas habilidades, otras, ¿no? En este se ve que podrás conseguir unas habilidades no siendo tan maniqueo, vaya.
Tú cuando juegues serás azulgrana, ¿no?
Exacto.
Bueno, pasemos al siguiente juego. ¿Qué te parece el Motor Storm? ¿Comentamos el Motor Storm?
Pues sí, vayamos al evento de la noche, que era el Motor Storm. Ya te digo, las hamburguesas acapararon un poquito nuestra atención, y las cervezas gratis, para qué mentir. Pero no, pudimos probarlo a fondo. Y voy a seguir la estructura que nos presentó Sony, porque así tengo que pensar menos. En primer lugar estaba los escenarios, digamos, y el juego normal, ¿no? ¿Qué tenemos? Tenemos una ciudad que está hundiéndose, que está en medio de un cataclismo. La propia desarrolladora dijo que no querían presentarte una ciudad post-apocalíptica. Querían presentarte el momento en el que se produce ese apocalipsis, ¿no?
Los edificios cayendo...
Exacto. O sea, hay pues distintas milicias también disparando, puedes atropellar a gente... Es un giro raro, ¿no? Porque el primer juego era como muy centrado en algo. Mi favorito es el primero, tengo que decirlo. ¿Vosotros os gustamos el primero o el segundo?
Primero también.
Yo el segundo no he jugado, así que el primero.
Pero el segundo era un poco... ¿no? Que querían...
De que
poco...
no sabían para dónde ir, ¿no?
Empezaron y dijeron, bueno, supongo que las críticas del primero eran que solo era montaña y tal, y dijeron, vamos a poner selva, mar, fuego, y cuando hacen eso, pues no suele funcionar. Total, que en este... Por lo menos, digamos, sí que hay un tema común, que es el apocalipsis, que es un buen tema. Y ahí no es como Split Second, que tú vas destrozando cosas para crear ventajas o ayudarte, ¿no? Sino que eso pasa y tú tienes que preverlo, esconderte o empujar a los malos hacia allá, o pues ver atajos que se crean pues con edificios que caen, con agujeros que se hacen... Evidentemente sigue también la misma mecánica de los turbos y enfriar el motor cuando pasas por encima de agua, cuando hay saltos gigantes.
Pero el objetivo sigue siendo llegar al primero.
Llegar al primero, sí, sí.
Vale.
Sigue el movimiento este de los LB y RB de empujar para un lado o para otro a los distintos rivales.
¿Y tiene argumento el juego? ¿Tiene una historia? Porque por lo que explicas parece que tenga una historia detrás.
No la vimos ni nos la contaron, pero sí que hay un cierto desarrollo. Entonces, bueno, tenemos 1.000 millones de coches distintos, desde motos hasta monster cars de estos gigantes, hasta muscle cars, todos se controlan bien, cada uno, de hecho, tiene sus matices, las motos pues son muy, muy, muy pequeñitas, muy ligeras, pero maniobran muy bien y sobre todo para los escenarios más frenéticos pues van fantásticos. Gráficamente es nuestro compañero portugués decía bruto, ¿no? Pero está
fantastic.
Sí, está por ahí. Yo no sé, creo que está a la altura de Split Second más o menos. Es bueno.
A mí desde el primer momento Split Second me llamó mucho más la atención que este y cumplió mis expectativas cuando lo probé Split Second. Y con este ya veremos, la verdad. No lo he seguido tanto como el de Black Rock.
Pinta muy bien. Además, también la opción de 3D era fabulosa. Se veía todo, digamos, claro, como vas muy rápido y los edificios que caen te pillan por sorpresa y es constantemente el efecto de este wow. No sé hasta qué punto mareará, pero la verdad es que se disfrutaba más en 3D que sin 3D, aunque había muy pocas teles y tampoco pudimos estar mucho rato. Pero bueno, Motor Storm, Apocalypse, creo que otra de las franquicias estrella de Sony, otra vez lo harán bien, ya se ve que será un juego de notable para arriba. O sea que bueno.
No sé hasta qué punto se hará la competencia con Twisted Metal. O sea, es diferente, pero también es aprovechar los coches y las ruedas para vincularlo con la destrucción y con la
pero mientras que el
medio
otro,
violencia.
El otro es más así, lo que tú dices, más violencia, más cargarte a los demás. Este es más llegar primero y pues ser mejor que los demás. Creo que este es más velocidad y el otro es más violencia. A mí me llama más, mucho más este que Twisted Metal.
Sí, no, también.
Pero porque tiene infinita mejor pinta, vaya.
Sí, sí.
Y Twisted Metal está como desaparecido, ¿no?
A mí me llama solo por David Jaffe.
¿Alguna mención en PlayStation Experience?
No dijeron absolutamente nada. Pero bueno, juegazo, juegazo. Si tenéis alguna duda de todo lo que voy comentando, por cierto, dejadlo en los comentarios de zonareload.com o en anightgames.com o eurogamer.es y os lo responderemos en el siguiente podcast. ¿Qué más quieres saber?
Pues me gustaría que me explicases otro, que nos explicaras otro juego. A ver si el Uncharted toca ya el Uncharted.
Venga, va, así.
¿Sí?
El Uncharted, nos pusieron un vídeo que, para qué engañaros, es el Chateau, este el que hemos visto todos, lo que tenía algunos minutos más. Y voy a ser muy breve porque, digamos, ya para eso están los avances y los vídeos. Pero lo que vimos extra, al ser un libro, un vídeo, digamos, más grande, más largo, de hecho no era un vídeo, lo estábamos jugando ahí delante nuestro.
Fue una demo in-game, o sea, estaba jugando una persona.
Sí, vale. Cosas muy positivas. Sigue siendo espectacular, que no paran de pasar cosas. Yo llegué a pensar que demasiadas, porque caminabas por un lado, se te caía el suelo, te agarrabas a unas maderas y cuando intentabas subir, las maderas caían. Entonces, Sully, que es digamos, este señor mayor que nos ayuda, nos ponía la mano y cuando ponía la mano caía también. Lo agarrábamos, nos balanceábamos, íbamos a otra pared y caía. Digamos, muy loco. No parabas, pero no parabas de estar todo el rato cayéndote, agarrándote. De hecho, creo que hay más saltos cayéndote que sin caerte, ¿eh?
Uncharted es la ley de Murphy hecha juego.
Sí, sí, sí. Pero no parabas todo el rato. De hecho, ya os lo digo, creo que incluso demasiado, pero bueno. Bien, bien. No, veremos.
Las animaciones.
Una pasada. O sea, cuando cambiabas de dirección, eso que antes en los NBA, eso también lo corrigieron, los NBA 2K, que antes cuando girabas, o sea, podías hacer vueltas encima de ti mismo y ahora ya no. Pues en Uncharted es lo mismo. Cuando giras, la animación es brutal. Cuando pasas al lado de una pared, Nate pone la mano en la pared, digamos, se aparta un poquito. Fabuloso, es todo muy orgánico. Y lo peor, la detección de impactos, que no sé si está hecho a posta, supongo que sí, porque es bastante mala, pero esto le resta violencia. Entonces tú no le pegas un tiro a la cabeza a alguien y sale sangre y cae al suelo, como tendría que ser, sino que le das y es como si le das en la cabeza, parece que le hayas dado en la rodilla. Y bueno, todo como un poquito demasiado infantil, digamos, este apartado. Pero bueno, digamos, Uncharted 3 era el juego que mejor pintaba de toda la PlayStation Experience, no nos quejaremos, pero estos son los tres apuntes que yo creo que detectamos en ese vídeo.
A lo que decías de la violencia, la detección de impactos de Uncharted, supongo que es un poco la filosofía de Indiana Jones, que es una película que pueden ver los más pequeños también.
Sí, sí.
Exacto. Y no pasa nada, ¿no?
Exacto.
Sí, quizás un poco más violento por el hecho de que vas disparando con pistolas, que eso Indiana Jones nunca lo haría.
No, a ver, o sea, es el cuerpo a cuerpo.
En una escena
famosa.
En el cuerpo a cuerpo, por ejemplo, ahí sí que hay un poquito más de violencia, pero sigue siendo también con un toque inocente. Pero ahora mismo, cuando agarras a un enemigo y está cerca de un sillón o de una pared o de un armario, pues es contextual, ¿no? Le puedes estampar contra eso y... Está bastante bien.
Tiene buena pinta, está Uncharted 3.
Sí, sí.
¿Y del Journey? ¿Se supo alguna cosa?
Suspiro ya. Sí, además, digamos, yo es la tercera presentación a la que voy. Ya, de hecho, cuando entré ya me reconocieron y me dijeron, hombre, tú.
Yo creo que Xavi Robles es el periodista especializado en videojuegos que a más presentaciones ha ido de Journey. Porque fuiste a una de
L3. Todas las que han hecho así.
Y fuiste a una de L3 que no fue casi nadie.
No, la pillé así un poquito rápido, pero sí. Y, de hecho, cuando entré, me dijeron, hey, you again. Pero bueno.
¿Estaba Genova Chen?
Sí, Genova Chen y una de las productoras del juego. Son 13 personas haciendo esa maravilla. Es, digamos, la versión que vi estaba muchísimo más evolucionada de todo lo que había visto antes. Antes había visto, bueno, esbozos, básicamente. Y ahora la arena tiene una textura fabulosa con sus brillitos... fenomenal. Contaron que todos los escenarios, los digamos, como son tan poca gente, han optado por ser inteligentes y pues hacer y crear un estilo artístico muy sobrio, muy minimalista, pero que sea fácil de hacer a la vez, ¿no? Y resultó, evidentemente. Entonces, todo era muy, muy plano, pero con unos efectos y unos detalles en determinados puntos que le daban ese toque, digamos, único, que es que parece mentira que sean tan pocos, ¿eh? Pero es una barbaridad. Y luego, ¿qué más vimos? Vimos que no solo habrá desierto, vimos grutas subterráneas, vimos un poquito de bosque, vimos zonas con oscuridad. Esto es
totalmente nuevo. El bosque.
Creo que en el vídeo que se filtró hay pequeños pasajes en los que se ven estos escenarios. Nos confirmaron realmente que el juego duraría unas 3 horas. Para los que no lo sepáis, tanto en Anite como en Eurogamer tenéis avances del juego. No se desvelaron informaciones nuevas, pero lo más destacable es a nivel gráfico, que ahora el juego pinta muy, muy, muy bien. Y así, bueno, dijeron alguna cosita más, por ejemplo, de los símbolos. Cuando tú empiezas una partida, te asignan un signo y ese es tuyo, es propio. Los demás tienen otro. Entonces, ese es como tu nombre.
Tu firma.
Y le llamaban nombre, ese es tu nombre. Y el nombre, pues, es una runa y jugarás con eso a lo largo de tu viaje, ¿no? Pero, bueno, sigue esa historia de pues un multijugador en el que solo te encuentras a una persona a la vez, nunca más de una. Tienes que llegar a una montaña que está al fondo, que no sabes qué es, qué hay, y puedes hacerlo solo o pues ayudando a alguien o siendo ayudado por alguien, interactuando con él sin palabras, simplemente con esa compañía, ¿no?
¿Tiene fecha de lanzamiento este juego?
Lo pregunté, les dije concretamente, nos gustaría tener la exclusiva de la TAC, no, pero dijeron 2011. Se lanzará en 2011.
Esto tiene pinta que saldrá a finales de año. Descargable otra vez.
Sí, sí, porque yo les pregunté que el juego pintaba ya mega bien y que vaya menuda evolución respecto a los demás. Y dijeron que no, que todavía le falta, que no están del todo satisfechos y que ahí tienen que darle más caña. Con lo cual no creo que sea inminente, pero yo creo que segunda mitad de año seguro, ¿eh?
Conociéndote, seguro que sabes alguna cosa más que no nos quieres decir, ¿eh?
No, ya me gustaría y la diría, pero vamos. Pero no mucho más.
Bueno, Xavi, pues no sé si queda algún juego más para comentar de la PlayStation Experience.
Queda, bueno, muy por encima comentaré Socom, que tampoco lo jugué demasiado, pero sí. Había campaña para un jugador que era correcta, sin más. Shooter en tercera persona, con coberturas y tal. Se podía jugar con Move, incluso con la pistola esa de Move, que... bueno, va bien. Y ya está. Y el multijugador era lo más notable. Me sorprendió gratamente. Pensaba que sería mucho peor. Hice una racha de 15 muertes seguidas. No sé si porque se estaban dejando los productores, pero no, me gustó. Era de estos que bueno, los pruebas y tal, te va enganchando, no como otros como Breach, que lo... vaya menuda castaña, ¿no? Que lo pruebas una partida y dices, madre mía, no, en este le ves posibilidades y te puedes llegar a enganchar. Lo veo como una de las opciones para los amantes de los shooters online que quieran engancharse a algo este año.
Pues hemos quedado llenos de información de esto. Hemos hablado de PlayStation Heroes, de Ratchet & Clank, de Motor Storm, de Infamous, de Uncharted 3, de DC Universe Online también al principio, y de Socom 4. ¿Alguna cosa más que nos puedas comentar? Venga, va. ¿Alguna anécdota habrá de este viaje?
Pues nos regalaron una figurilla del Batman.
¿Del Batman?
Sí.
¿A qué viene esto?
Del DC Universe. Que no habéis visto, pero me la he quedado yo. Y nada, básicamente dar las gracias a Sony también, porque se portó muy bien. Estuvimos en un hotel que además estaban inaugurando ese mismo día, en Londres. Muy chulo. Y a nuestros compañeros de la prensa, digamos, que había otras webs, había revistas, que bueno... gracias a todos porque compartimos información y nos llevamos bien. Pero no, es que tuvimos que trabajar tanto, la verdad que no tuvimos tiempo para cositas.
Ay, la vida del periodista de videojuegos. Bueno, pues dicho esto, sobre la PlayStation Experience 2011, si os parece, vamos a pasar a esto sí, esto no.
Esto sí, esto no. Esto no, esto no.
Diríamos que el PlayStation Experience 2011 ha sido un esto sí. Pep, ¿tú crees que es un esto sí el Experience 2011 o qué?
Depende del juego, creo.
Pero tirando esto sí, ¿no?
Bueno, va.
Tantos sí. Juegos, poder probarlos, no está nada mal.
Pero podrían, bueno, podrían haber traído la PSP 2 también, ¿eh? La NGP fue una ausencia importante.
Y otro juego que faltó, que si lo hubiesen traído yo ya sería el fin del mundo para ti.
Ah, The Last Guardian, cierto. Eso se lo guardan porque se retrasa, ya veréis.
Bueno, da igual.
Eso se lo guardian.
Bueno, vamos a hablar un poco de esto sí, esto no. Las cosas que nos gustan y nos gustan de los videojuegos y que sobre todo la sección esta la lleva Pep Sánchez, de Night Games. Pep, a ver, ¿qué
quieres
detectado?
Primero, a ver, ¿con qué empezamos? Pues, hay un sí y dos no, te lo digo ya.
Pues para cambiar un poco, va, empecemos con el sí. Empecemos pues, positivos y luego vamos decayendo lentamente la decadencia pura.
Esto sí de esta semana es para Duty Calls, la parodia esta de Call of Duty que han hecho para promocionar Bulletstorm. Y me gusta no tanto por el mensaje, porque evidentemente se burla del sistema de juego del Call of Duty, de la subida de niveles, de la inteligencia artificial, del patriotismo y tal y cual. A mí me gustan los Call of Duty tal y como están. Ya, ojalá Bulletstorm llegue a lo que son los Call of Duty.
Acabas de desbloquear un nivel en perk sí. De la sección, ¿eh? Te aviso.
Pero como crítica está bien llevada. Y al fin y al cabo, lo más importante, ha tenido éxito. Porque tiene el juego, esto es una parodia jugable, ha tenido ya más de 1 millón de descargas. Así que han triunfado.
El juego también es un esto así, ¿eh?
Sí, no, sin duda.
Podríamos ¿Cuántas horas le ha metido la demo, Víctor?
Tampoco mucho, pero...
Hay mil vídeos de cómo... Hay mil vídeos por internet, ¿no? Porque Pep decía al principio, cuando se bajó la demo, que había no había explicaciones de cómo hacer las muertes, ¿no?
Sí, y eso... Vamos a hacer unas mini primeras impresiones del Bulletstorm. Creo que es jodido, porque... La demo y las pantallas del juego se puntúan por estrellas, hasta 3, y yo no era capaz, jugando por mí solo, de pasar de las 2 estrellas. Pero miré un vídeo en YouTube del tío que tenía la puntuación más alta y, joder, una vez visto el vídeo es súper fácil hacer las 3 estrellas. Así que es un juego muy muy de mirar YouTubes antes y no sé hasta qué punto eso es bueno.
Más de mirar YouTubes que de habilidad, digamos.
Por lo que hay en la demo, sí. Intuyo que en el juego va a haber algunas pistas más porque hay una base de datos de muertes que en la demo está bloqueada. Pero de momento creo que es el punto donde más puede fallar Bulletstorm.
¿Y la gente de Activision no se ha mosqueado con el juego este que ha sacado?
Pues sí, imagino que sí. No han dicho nada, pero porque tienen ya tantas cuentas pendientes con Electronic Arts que una más se la ponen ahí en la cola y ya se verán.
Yo creo que les han mandado un extracto de la cuenta a los del Bulletstorm y lo han dicho.
Sí.
Bueno, pues el primer esto sí para el Duty Calls. Y el último de los esto sí, porque ahora ya saben... Estos no.
Sí. Y empezamos, si queréis, con un esto no para los amigos americanos de Kotaku, que han hecho un cambio de diseño que a mí, lo siento, pero no me ha gustado nada.
¿Soy el único que lo defiende?
Sí, ahora le daremos a Xavi la réplica, pero es un diseño como muy raro. No me gusta porque sea nuevo o atrevido. Si lo hubieran hecho bien... Que se arriesguen todo lo que quieran. Pero es que no es funcional, es lento, es incómodo. Estás para arriba y para abajo en unos espacios que no son suficientes. Y parece que esté pensado para el iPad, pero no va en iPad. Tú te metes en Kotaku con el iPad y te sale la versión para móvil.
No sé de qué estás
hablando. Lo irán arreglando, pero a mí no me ha gustado. A la mayoría de la gente con la que he hablado tampoco le ha gustado. Y sí, tiene la posibilidad de poner una visualización clásica, que está mejor, en mi opinión. Pero no veo yo necesario ni conveniente este cambio.
¿No será que estás acostumbrado al diseño antiguo y este cambio a ti...?
Seguramente, me ha pasado otras veces, pero cuando pasa eso, cuando es una simple falta de costumbre, no es tan difícil de entrar.
Bueno, pues tenemos el primer esto no, al diseño de Kotaku. Señor Xavi Robles, ¿tiene alguna réplica que hacer?
No, yo creo que no es tan catastrófico. O sea, a mí no sé si me gusta más el anterior o este, pero... En todo caso, no creo que sea un cambio de diseño catastrófico. Creo que es una prueba y que no está mal. La vista clásica, de hecho, me gusta más que como estaba antes Kotaku. Y pues, no sé. No me revuelve ni me indigna. Me parece curioso. Creo que no.
Víctor destacaba antes, comentándolo, a micro cerrado, una fotografía de Kotaku. ¿Qué fotografía era?
Sí, bueno, una de Miyamoto que sale.
¿Qué aparece en esta foto de Miyamoto que ha hecho que destaque en la fotografía?
Nada, él, básicamente, con un pequeño chiste sobre Nintendo. Bueno, está bien, es simpático. Miyamoto a mí me cae simpático.
Entonces, Miyamoto siempre es simpático.
Es buen rollista.
Sí, sí. Los videojuegos merecen la pena por él.
Bueno, pues dicho lo de Kotaku, del primero esto no, con el rediseño, el segundo esto no.
Pues vamos con uno de estos particulares o quisquillosos dentro de un juego. Ya he hablado mucho de Dead Space últimamente, es lo último que voy a decir de Dead Space. Un esto no a los objetos que desaparecen. Porque no te puedes llevar cosas contigo en ascensores o de una puerta a otra, digamos. Me explico un poco mejor. Típico problema de Dead Space, tienes el inventario lleno. Forma parte de la gracia del juego, gestionar el inventario y tal. Pero ya que tienes el poder de cinética, esto con lo que haces levitar objetos, dices, coño, este botiquín no me cabe, pero me lo llevo flotando hasta que encuentre un sitio para dejarlo. Pues el juego no te permite eso. El botiquín desaparece mágicamente a la que entras en un ascensor o a la que pasas ciertas puertas. Y bueno, con el botiquín se podría entender, pero es que también pasa con por ejemplo, hierros que puedes lanzar o bombonas explosivas, con lo cual va un poco en contra de la filosofía esta del juego de pues tienes que ahorrar munición, te las tienes que apañar como puedas. Joder, si tengo que ahorrar munición, déjame llevar esta bombona explosiva, no la dejes aquí, me la subo al ascensor y la uso arriba. Pues no te deja el juego.
Es que vas más allá, Pep, vas más allá de los videojuegos. No, intentas ahí.
Estas cosas cuentan también, estas cosas cuentan. Kojima se fija en esos detalles.
Esto es quisquilloso.
A mí los juegos de Kojima últimamente no me gustan, pero detalles así los cuidan, tío, y creo que hay que cuidarlos.
Bien, pues ya tenemos.
Sobre todo cuando implican fallos gráficos o cosas tan ilógicas como desapariciones. O sea, que cantan mucho, de verdad.
Bueno, pues ya está. Ya tenemos aquí el esto sí y los dos esto no de la semana. Bueno, aún queda otro.
Sí, sí, yo tengo otro. Que es las armas mal aprovechadas. Los juegos que tienen un repertorio de armas que no se usan, básicamente.
Yeah.
Esto viene a colación de Bionic Commando Rearm 2.
Que acaba de salir a la venta.
Efectivamente, en el que la pistola que nos dan al principio, que es una pistola que dispara normal, munición ilimitada, bien, es el arma que se usa durante todo el juego, porque el resto de armas no son incómodas, cambiar de arma es incómodo, tienen muy poca munición, al final la mayoría no valen para nada tampoco, y no veo el porqué de esto, de diseñar armas y tal, si lo vas a diseñar mal. El juego está bien, sin embargo.
Ahí está.
Pues con esto y una munición más, nos vamos al análisis, que va de municiones, además.
Killzone 3.
Análisis.
La semana pasada no vino, pero esta semana eres el protagonista del podcast, Xavi.
Pues sí, mira, me ha tocado.
Porque vas además ahora a hacer la review del Killzone 3, que la has jugado, te la has pasado. Has hecho también partidas al multijugador, aunque el juego todavía no está a la venta, pero ya lo has podido hacer allí en Londres. ¿Por dónde empezamos a analizar este videojuego? ¿Por el argumento, quizá?
Pues sí, si quieres. Un poquito por todo. Supongo que ya conoceréis la saga Killzone, que es un juego de acción en primera persona. Se publica en exclusiva para las consolas de Sony. Y en esta ocasión, esta tercera parte, que llega pues con un intervalo de tiempo mucho menor, la segunda tardó muchísimo en llegar y sigue siendo, digamos, el tope tecnológico de esta generación. Yo creo que pinta incluso mejor que lo que he visto de Crysis 2. Falta ver la versión final de Crysis 2, pero Killzone 3 es espectacular, es impresionante, tanto en el single player como en el multijugador. En este caso es mucho más variado. Esta es la principal novedad de Killzone 3 respecto a la segunda parte. La segunda parte fue muy criticada, o digamos, era así, no es que fuese muy criticada, que era monotemática. Era espacios urbanos, una guerra urbana contra los Hellgast y bueno, te creaba esta sensación claustrofóbica de estar todo el rato en interiores, en sitios en llamas, un poquito pues, no sé, ¿no? Que te atrapabas ahí y tal. Y hubo mucha gente a la que le gustó, yo me incluyo, porque era distinto a todo lo demás. Era un shooter de estos que eran pesados incluso en algunos tramos, pero que conseguía meterte dentro y, no sé, te creaba una sensación distinta, ¿no? En cambio ahora han puesto un poco de todo, entonces han caído en los clichés que vemos en cualquier juego de este género, ¿no?
El Killzone 3 es una trilogía que llega a su fin. ¿Es la tercera parte de una historia o...?
No, que va, acaba, ¿no? De hecho, aunque el final es muy, muy malo, acaba...
¿Pero es conclusivo?
Abierto.
¿Acaba?
No, acaba muy abierto, digamos. Pero, de hecho, ya la escena final, la última pantalla, digamos, es bastante mala, aunque la historia no tanto. Es una historia de estas, pues, blockbuster, en el que hay unos malos muy malos, que son unos, pues, los Helgas, los enemigos, sobre todo los protagonistas, son ahora como la cámara, la cúpula del poder, son como dictadores nazis y estalinistas, y ahí incluso con los bigotes hitlerianos y estalinianos, y unos uniformes así muy, muy agresivos. Y hay una disputa de poder entre el almirante que, digamos, es el sucesor natural de ese pueblo, ¿no? de ese ejército, y un fabricante de armas poderosísimo, que es un civil, pero que tiene, pues eso, ¿no?, en su poder la tecnología punta Hellgast. Entonces hay una historia que es el conflicto entre estos dos malos, y el otro es la parte de los Isa, que son los buenos. Son, pues, Sepp, que es el protagonista, o Rico, que es el otro de los que nos acompañó en la primera parte, que nos hemos quedado atrapados en el planeta Hellgast, y ahí, pues, no sabemos muy bien qué hacer, estamos, al principio, atrapados. Hay escenas, como lo digo en el análisis, como en Hermanos de Sangre, porque, pues, nos crece barba, estamos investigando a los alrededores, montando guardias constantemente, viendo cómo nos podemos comunicar con la Tierra. Estamos atrapados en ese planeta, ¿no? Hasta que descubrimos que hay un peligro muy grande sobre la Tierra, concretamente. Decidimos pasar a la acción en una misión suicida, y en ese camino, pues, vemos un poco de todo, que es lo que decía antes. Vemos pantallas de hielo, pantallas de selva, pantallas urbanas, pantallas un poquito más desérticas, naves espaciales. Pasamos por, no sé, lo que se os ocurra, pues eso. Menos submarinas. Y luego, también, esas pantallas se estructuran a nivel jugable en otros tantos clichés. Pues hay la pantalla del francotirador, la pantalla de los vehículos, la pantalla de los aviones, la pantalla del sigilo.
¿Hay bidones explosivos por doquier?
También los hay. Digamos, cae un poco en eso. Las armas no son muy revolucionarias, tenemos un poquito lo de siempre. Se introduce alguna arma enemiga que tiene, pues, el poder, a lo mejor, de explotar los cuerpos rivales, y es bastante chulo, pero por lo general no, tampoco hay mucha innovación en ese sentido. Entonces la experiencia queda un poco entre que la historia es flojita y que las pantallas, bueno, eso, no, al no profundizar en ninguna fórmula, lo que acaba pasando es que, bueno, se hace el juego un poquito ligero, ¿no? Y eso es lo último que tendría que buscar esta franquicia. Pero en todo caso, que no nos confundamos, la saga Killzone sigue siendo un super sagón, y que es una pasada, y es uno de los shooters del 2011 sin duda.
¿Cuántas horas de juego son, más o menos, para que la gente se haga una idea?
No muchas, son entre 6 y 8, pero tirando más a 6 que a 8, me acabé en dos tacadas.
¿Y que son misiones largas? ¿Son unas pocas misiones largas o son muchas misiones pequeñitas? ¿Cómo se juega? O sea, ¿tú cuando te pones a jugar al Killzone,
no,
te espera una tarde larga de partida, o puedes hacer una pequeña misión, luego
hay
otra?
Varios cambios de escenarios, digamos, hora por escenario, un poquito más. No está... Bueno, puedes hacer partiditas cortas si quieres, pero sobre todo esto, le falta un poquito de épica, ¿no? Pero bueno, en el lado bueno, que es gana por goleada al malo, están los gráficos, que son una pasada. Lo que decíamos antes de Uncharted, la detección de impactos aquí es brutal. Las nuevas muertes, que son las cuerpo a cuerpo, que te acercas al rival y apretas L1 y los ejecutas, son fantástico. Además, incluso algunas también son contextuales, que los puedes tirar tirarlos por precipicios o estamparlos contra paredes y tal. Está bastante chulo. Y luego han añadido un multijugador, que es un cooperativo, pantalla partida, solo local. Mejor eso que nada, pero también ya podrían poner un online, ¿no? Pero bueno, si queremos jugar con un amigo al lado, pantalla partida un poquito rara, porque la izquierda y la derecha, uno está más como, la izquierda está más arriba y la derecha más abajo, uh-huh. Pero bueno, curioso. Lo que pasa es que es como jugar al single player, no hay secuencias hechas especialmente para el multijugador, más allá de que cuando mueres puedes resucitar al otro, ¿no? En el single player también pasa, la IA te resucita, pero aquí, pues, bueno, puedes ayudar al amigo. Y luego hay un multijugador que quizás es lo mejor de este Killzone 3, porque da un, pues, un salto importante hacia adelante y se pone a la altura de... No sé si a la altura, pero sí desde luego en posición de competir de los Call of Duty y Battlefield Bad Company. Básicamente hay tres modos de juego. Un Team Deathmatch, que se introduce en esta saga y está, está muy bien, vaya, es básicamente lo que yo juego. Luego hay unas misiones en las que los objetivos van cambiando durante la misma misión y tienes que ir variando tu estrategia. Y luego hay una especie de... No es un cooperativo, pero sí que hay escenas cinemáticas que puedes ir de... Bueno, tú llevas o los malos o los buenos y tienes que ir cumpliendo pues esas... También son objetivos que además tienes tiempo y van variando a medida que vas jugando, ¿no? También la progresión de los personajes es mucho más atractiva. Tienes todas las clases desbloqueadas desde el principio. En Killzone se estructuran las clases por habilidades. Hay el ingeniero, el espía, el médico, el soldado y tal. Y cada uno tiene habilidades pues que lo hacen un poquito único. Por ejemplo, el espía se puede disfrazar de enemigo rival, meterte entre sus líneas enemigas. Cuando matas a alguien, se te desaparece la habilidad y tienes que esperar a que se recargue, ¿no? El médico puede resucitar a gente. Pues hay también otros que corren más rápido, que las balas hacen más daño. El francotirador se puede volver invisible. Cuando disparas una bala, pues te vuelves visible, ¿no? Pero, y además, se evolucionan esas habilidades. Pues el médico, una evolución del médico es que llevas un robotejo que ayuda a curar a los demás e incluso te cura a ti cuando mueres. Otra novedad, puedes llevar hasta tres armas que tienes que ir comprando, pero bueno, no es principal y secundaria, sino que también hay una tercera arma que puedes acabar llevando. En definitiva, le he puesto un 9, creo que es un shooter que la experiencia global compite contra, o sea, hace que pueda competir contra los demás y que es imprescindible para todos aquellos que les guste la acción y tengan una PlayStation 3. Y lo recomiendo, digamos, mucho. Aunque es también un punto peligroso el que hayan cedido un poquito y se hayan diluido esas aspiraciones de personalidad que tenían y que ahora no están tan presentes.
Con ánimo de crear un poco de polémica. Siempre se ha dicho que la saga Killzone es como el Halo de PlayStation. Si los comparas un poco, ¿con cuál te quedarías?
No puedo hacerlo porque realmente yo Halo no he jugado demasiado. A mí, desde luego, me atrae infinito más Killzone. Ahora bien, también últimamente he estado en contacto con gente que juega videojuegos de manera profesional y que piensan que Halo Reach tiene uno de los mejores multijugadores de la historia, que está ultra bien pensado para los deportes electrónicos. Y de hecho lo hablaremos en futuros podcasts y en las páginas. Pero... A mí personalmente me atrae más Killzone por todo, pero no lo sé. Pep, tú que has jugado a Halo, que...
Pues yo estoy al revés que Xavi, porque me falta jugar a Killzone 3. Empezaré, te diría que ahora mismo. Pero sí que creo que el problema está en compararlo, las dos sagas, porque no tienen nada que ver. Creo que se inició la polémica del Halo Killer con el primer Killzone de Play 2 y se ha ido arrastrando cuando no hacía falta. Pero vaya...
Más a nivel personal, ¿no? Sí, cada uno, sí. ¿Qué te atrae más? ¿Una cosa más colorida, más épica a lo mejor? ¿O una cosa más oscura y más pesada, más, no sé si más adulta, pero más violenta, ¿no?
Pues yo te diría que empecé siendo muy de Halo, sobre todo con las primeras partes de ambas sagas, pero luego Halo igual se ha ido más hacia el multijugador, ¿no? Hacia el contenido, la calidad la cantidad del contenido, el tener un editor, el tener cooperativo para cuatro jugadores, el poder hacer repeticiones y crear una comunidad. Y en cambio Killzone se ha centrado más en contar una historia, que a mí ahora mismo eso me apetece más. Pero no he jugado a Killzone 3, ya diré la mía.
Bueno, pues tenemos Killzone 3, que le has puesto un 9, que es muy potente, que tiene unos gráficos bestiales y que supongo que recomiendas a toda la gente que quiera un juego de acción que realmente se vea espectacular.
Sí, porque ahora mismo... Bueno, quizás su competidor más directo será Crysis 2. Hay que ver qué tal, porque pinta fenomenal y de hecho es un competidor muy, muy, muy directo, ¿no? Pero, desde luego, si te gustan los shooters, quizás tienes que probarlo.
Pues oyentes, tendremos ganas de saber vuestras opiniones sobre Killzone 3 cuando el juego se ponga a la venta de aquí a muy pocos días. Así que una vez lo juguéis en zonarenovat.com podéis allí poner vuestros comentarios y así pues intercambiamos un poco opiniones, porque seguro que habrá un poco de división. Si os parece, acabamos el programa, la recta final ya, con un rumor.
Y rumor.
Tradicionalmente, el rumor, la rumorología, las falsas noticias, los fakes en Reload, desde el inicio de este podcast, han estado relacionadas con una persona que hoy vuelve a Reload, como hemos dicho antes. Víctor, ¿por qué se te asocia con el rumor? ¿Por qué cuando pensamos en rumor nos viene Víctor a la cabeza?
Porque de todo lo que digo, el 90% es falso. Es por eso.
Eso te honra. ¿Tú lo sabes, no, Víctor?
Quizá incluso esto que he dicho ahora sea falso.
Bueno.
Pensando.
Continuaremos pensando que el rumor está asociado contigo. Por eso espero que me traigas hoy un rumor de estos cañeros, a los que nos tenías acostumbrados.
Hay un rumor bastante cañero.
A ver.
El rumor surge de una página holandesa llamada PSX Sense, que en un holandés espectacular, yo que soy conocedor del holandés, veo que está muy bien escrito, dicen que hay una fuente de mucha confianza que les ha dado el chivatazo de que Sony puede estar pensando en los números de serie como parche a su problema con la piratería. Y bueno, los números de serie, ¿quién se acuerda de ellos, verdad? Esos números que había que poner para validar tu juego en
los juegos de PC.
En PC hace muchos años.
Que yo, por cierto, y esto no debería explicarlo, pero iba con mi hermano a Corte Inglés. Además he dicho el nombre, lo siento.
Y los mirabas.
No, es atrás. Que los abríamos, los pillábamos directamente y los volvíamos a meter en la caja.
Alberto el canalla. Bueno.
A tope.
Todos hemos sido niños.
Y hubo una época, que esto yo lo contaba demencial, que los números de serie estaban en la caja. O sea,
por
tú fuera, el
sí,
juego.
Sí, sí. Por eso te he dicho lo de mirarlos por atrás.
Pero te los copiabas directamente.
Sí, estaba muy bien. No habían cámaras de fotos para hacerle una foto, entonces era más difícil. Tenías que ir a una libreta, pero... Pero bueno,
de la mano.
O sea, que ahora van a
bueno, la mano.
Sí. Ponías nervioso de estar haciendo algo malo, sudabas. No sé, se te borraba.
El Corte Inglés.
O sea, ¿me vas a decir ahora que van a volver los números de serie en Play 3?
Se rumorea que podría. Que
bueno,
podría.
Esto lo hace Electronic Arts ya con sus juegos online. Que si quieres jugar online de cualquiera de sus productos, ahora mismo tienes que introducir un serial que te viene en la caja del juego.
Así es. Esto. También el rumor habla de que solo podrías darle 5 usos a cada número de serie. Entonces, bueno, no sé si es la solución más óptima, pero...
Muy buena pinta no tiene. Eso de
no, para nada.
Dejar los juegos se acabaría.
Eso quiere decir que si tienes 5 consolas pirateadas, te compras un juego y te van los 5.
Efectivamente.
Ahí estamos más pillos que el pillo, ¿eh?
Bueno, pues tenemos este rumor proveniente de una página de un país nórdico, como siempre, de países del norte, ¿no?
No, sí, bueno, no sé.
¿Por qué esta fijación? ¿Por sacar los rumores de ahí?
Holanda son así, unos canallas.
Y además de una fuente cercana, interna, close
fiable.
Source. Como todos los rumores, si no dices eso, no, nadie te va a hacer caso.
Bueno, pues
os lo diría en holandés, como se dice, pero...
Nosotros dijimos hace 2 años las especificaciones de la PSP2. Hace 2 años.
Hace 2 años, ¿eh?
Como rumor.
Que son tecnologías prehistoria.
Sí. Y se han confirmado. Y fue una exclusiva mundial. Nadie más los volvió a...
Salió en Kotaku, salió...
Ojo con los rumores de Víctor, porque luego...
¿Quién sabe?
Se pueden volver realidad, ¿no? Ojo con lo que piensas, con lo que desees, porque puede hacerse realidad.
Bueno, pues tendremos Serian Lambers, chavales, esto se ha acabado. Muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado durante esta hora de programa. Aún no sé cuánto va a durar, pero habrá que montar las pistas y veremos si dura una hora, pero creo que sí, porque
si dura poco le pones canciones al final, como decía Víctor.
Pero tiene que con
MIDI de Serians.
¿Te debate hoy?
Ponle MIDI de Serians al final.
Despedirse con música de K-Gen sería
además, es muy win. Me parece que podemos ponerlos.
Ponlo. Venga, ahora mismo, de hecho, empieza a sonar ahora.
Pues ya os digo, muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado, desde de todos nosotros, de Xavi Robles.
Buenas tardes o noches, lo que sea, y gracias a todos por estar ahí.
Sánchez,
hasta la próxima.
Víctor,
un abrazo a todos.
Pues muchas gracias por eso, por escucharnos, y nada, nos vemos la semana que viene.
Aquello que buscas saber sobre los videojuegos. Solo apto para jugones.
Ellos
lo saben.
Tratadlo como todo.